Estamos con un amigo de la casa, Hernán Lecher. Agustín, te saluda. Agustín Álvarez Rey, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, Hernán, pensaba en esto, ¿no? Con falta, la inflación acumulada ya suma 45 en este año. Uno supone que dos puntos más mínimamente habrá que sumarle en el mes de diciembre. Rondaremos los 47-48. Y en ese marco preguntarte si los salarios en general, si los jubilados en particular, lograron empatarle o ganarle por poquito a la inflación.
Mira, los datos que publica el INDEC están disponibles hasta el mes de septiembre, pero me parece que para el análisis vienen bien, porque son bastante claros. Cuando vos mirás el empleo registrado privado en términos interanuales, septiembre, se movió al 55%. Es decir, en ese mismo periodo, la inflación fue más o menos 52, con lo cual lograron ganarle la inflación. En el caso del empleo público pasa algo parecido, 56% interanual. Si hago la serie del RIPE o el empleo registrado, me da más o menos lo mismo. Uh-huh. El problema lo tenés con los no registrados. Claro. El incremento interanual fue 34%. Es decir, en términos reales perdieron 12%, con lo cual agregale además lo que venían perdiendo anteriormente. Me parece que allí reside el gran problema que tenés en esta etapa. Alguna vez puede decir, bueno, pero estás tomando septiembre, es un periodo de ya recuperación, está bien, si yo tomo los dos últimos años, voy hasta septiembre del 19, efectivamente el empleo registrado sale hecho, es decir, hoy tenemos niveles salariales de empleo registrado privado de finales del 19 de septiembre, porque es un poco mejor que diciembre, uh-huh. Con lo cual estás un poquitito mejor que a finales de Macri. Algo parecido pasa en el empleo público, que tuvo recuperación sobre todo en estos últimos meses, y de nuevo en el empleo no registrado no, quedan 10% por debajo, uh-huh. sin recuperación todavía en ese proceso. Es decir, la pandemia hizo reducir 10% al poder adquisitivo de los no registrados, a lo que hay que agregarle lo que pasó con Macri antes. Uh-huh. En el caso de las jubilaciones es algo parecido. La fórmula de movilidad, cuando uno lo mira en las cuatro actualizaciones de este año, de A52.7 contra una inflación que va a ser del 49 aproximadamente, con lo cual van a quedar por encima, pero cuando lo mirás de manera mensual, vale la pena recordar que la actualización de la nueva movilidad, la primera es en marzo, con lo cual vos tenés enero y febrero con una actualización relativamente baja de diciembre del año anterior, que hace que, digamos, con el bono, bueno, efectivamente no pierdan en el año calendario, ¿no? Por decirlo de manera más clara. No pierden en el año calendario y además la fórmula hace que incluso si yo me extiendo hasta la próxima movilidad en marzo, te garantizo que no van a haber perdido tampoco.
Bueno, entonces el saldo que puede mostrar el gobierno en un aspecto es positivo respecto de los registrados y los jubilados, pero claro, dejará este año como saldo también una sociedad más desigual.
Sí, de hecho, la heterogeneidad te diría que es como una característica central del impacto en materia económico-social de la pandemia. Uh-huh. Podés ver en el proceso de producción, digamos, de actividad, donde algunas actividades han crecido mucho, están recuperadas y demás, y otras todavía están rezagadas, en la contratación de trabajadores, y lo podés ver, obviamente, en lo que mencionábamos recién, del salario.
Fue clave, Feletti estuvo muy activo en redes sociales, el secretario de Comercio, dando cuenta de lo que para él había sido un éxito, el congelamiento de precios y el acuerdo de precios, ambas cosas. ¿Pensás que ahí estuvo la clave de que la inflación se haya desacelerado?
Los datos son muy claros. Primero, el congelamiento tenía como finalidad cortar esa dinámica alcista de precios que habías tenido, sobre todo en la primera quincena de octubre, pero que podrías confirmarla en varios meses anteriores. El objetivo del congelamiento es decir, interrumpimos esta dinámica. Y en ese sentido, sí, fue exitosa. Y de hecho, cuando uno mira el indicador de alimentos y bebidas, ve que aumentó 2,1, es decir, por debajo del promedio de la inflación, pero además fuertemente influenciado por el aumento de la carne de vacuna del 11%. Si le saco la carne de vacuna, el resto de los productos en promedio aumentaron por debajo del 1%.
Claro.
Es decir, los productos que estaban dentro del congelamiento aumentaron menos del 1%. Efectivamente tuvo resultado el congelamiento. ¿Sirve a deternum? Y no, hay que analizar cadenas, producción, comercialización y demás, pero la verdad que a esta altura sí se puede decir que para cortar la inercia inflacionaria el congelamiento tuvo resultado.
Ahora, en ese mismo marco, Hernán, te llevo ya las proyecciones hacia adelante. Habrás mirado, pispeado por lo menos el presupuesto, los números sí. Centrales. Hay un tema que está dando vueltas que tiene que ver con la proyección de la inflación, donde se hace mucho hincapié por parte de la oposición diciendo que ese número, poquito por encima del 30% previsto para el año que viene por parte del Poder Ejecutivo, es irreal. ¿Vos qué análisis haces de eso?
Porque tienen un tema que es que parten y dicen, yo ayer tuve algún debate televisivo incluso al respecto, parten del 50%, dicen, no, vos tenés 50%, peor, te dicen la inflación núcleo, 55, entonces ese es el piso. Y de ahí agregarle tarifas y demás, claro, entonces es imposible que dé 33.
Claro.
Ahora, este es un análisis muy parcial y yo diría falso. ¿En qué sentido? En el sentido de que el verdadero debate es si a vos te van a funcionar o no las anclas inflacionarias.
Okay.
Hay una realidad que en el transcurso del 2021 vos tuviste anclas inflacionarias, básicamente supongamos el dólar como ancla principal o las tarifas también, tarifas que aumentaron entre 6 y 9%, y un tipo de cambio que se movió al 21,5% en lo que va del año. Claro, no te funcionaron porque la inflación es del 45, con lo cual vos quisiste tirar para abajo la inflación con esto y no funcionó. Eso no significa que no funcione a futuro. Si vos me corres un cachito, yo te diría, tenés que sostener las anclas y lograr que funcione. Desde ese punto de vista, vos empezás a percibir un principio de convergencia en el mes de noviembre, donde la inflación es del 2,5 con las condiciones similares a las de el mes pasado, que había sido 3,5. Ahora se empieza a reducir eso, entonces. Y hoy el tipo de. Y en noviembre el tipo de cambio se movió al 1%. Entonces, 1 contra 2,5. Ya igual sigue habiendo un gap. Pero supongamos que acelerar la devaluación te lleva a una devaluación, supongamos, mensual del 2%. En lo que va del mes, la devaluación ya fue del 1. Con lo cual puede pasar. Y supongamos que la inflación sea nuevamente 2,5 o 3. Volvés a reducir ese gap, esa diferencia. Si lográs eso, el año próximo, bueno, el escenario puede ser más cercano a 33%, porque de hecho, si vos te fijás hasta abril de este año, la inflación sigue un poco la curva del tipo de cambio. Y si hubiese continuado ese proceso, la inflación de este año hubiese sido del 21, 22, 25 al sumo.
Claro.
Conclusión, se puede. Sí, claro que se puede. Tenés que lograr que tus anclas funcionen, que es lo que no pasó este año.
Claro, las anclas y las expectativas. Digo, Hernán, vos siempre, cuando uno te escucha, decís que mucho tienen que ver las expectativas que pueda generar el propio gobierno con su relato y la fortaleza con que vaya construyendo, ¿no?, sus políticas. Y en ese marco, la discusión o la manera en la que se para la oposición no parece beneficiar esto que busca el oficialismo.
Bueno, porque todo el tiempo intentan minar la confianza, ¿no? Y lo mismo hacen algunos medios de comunicación. Clarín, el día que salió publicado el dato del INDEC, de inflación, tituló que el gobierno abandonó el congelamiento porque había sido un fracaso. Claro, a las 4 de la tarde cuando salió el indicador decía otra cosa. Era, claro, la verdad que se notaba mucho la cuestión y la operación mediática en ese caso. Yo creo que todo el tiempo operan sobre las expectativas. Expectativas que yo, por cierto, digamos, cuando a veces se rotula que algún proceso económico está vinculado a expectativas y cuesta explicarlo,
claro.
Bueno, yo sospecho. ¿Por qué? Porque yo también tengo expectativas, pero en los precios no están mis expectativas, están las expectativas de los formadores de precios.
Claro.
Que vos, casualidad, lo que quieren es recomponer su tasa de ganancia.
Claro.
Entonces, bajo el rótulo de expectativa a veces encontramos cosas muy diversas, muy arbitrarias y que ocultan otras cuestiones. Claro, como es bastante subjetivo el debate de las expectativas, cualquiera puede decir, la expectativa de que mañana vaya a haber una devaluación, de que mañana se va todo el demonio, de que mañana la Argentina no arregla con el fondo. Ahora la expectativa está puesta supuestamente con que la Argentina no va a arreglar con el fondo y eso tiene que ir a precio. es bastante llamativo, ¿no?
Sí, porque también lo que termina dirimiendo la cuestión es quién maneja el discurso, ¿no? En términos concretos, para generar esas expectativas, más allá de las políticas que impulsa el gobierno. Hernán, como siempre, un placer hablar contigo. Ha sido muy didáctico. Muchas gracias por este tiempo con Radio Nacional.
Abrazo grande.